hablamos de Filippo Lippi y Lucrecia Donati. Hay que recordar que la familia Medici patrocinaba a numerosos artistas. Cada convento, cada monasterio quería participar de ese impulso general, ayudando a las almas a elevarse en la contemplación de obras edificantes. Uno de los temas más apreciados era la Anunciación, ese momento en que el arcángel Gabriel advierte a María que será madre. Las autoridades del monasterio de Santa Margarita de Florencia quisieron embellecer su capilla con un cuadro que decorara el altar mayor y representara precisamente la Anunciación. Después de ponerse de acuerdo con las hermanas del convento, la Madre Superiora decidió encargar el trabajo al pintor Filippo Lippi. De niño, este pintor había sido internado por su madre en el monasterio de Santa María del Carmine de Florencia. Allí se hizo monje y recibió formación como pintor de parte del maestro Masaccio. Había conseguido imitar a su maestro, al Masaccio, de tal modo que muchos decían que el espíritu del maestro había entrado en el cuerpo de Fray Filippo. Y más fervorosamente se creyó eso cuando Masaccio, que no había muerto, ni mucho menos, dejó de pintar bien. El que pintaba bien era el alumno. Y todos decían que el saber y la intuición de Masaccio habían sido robada por Lippi, al que se le practicó incluso un exorcismo para que le devolviera a Masaccio el espíritu hurtado. Filippo era protegido de la familia Medicis. Un cuadro ejecutado para el convento de San Ambrogio llamó la atención de los Medicis, que le encargaron varias obras destinadas a decorar su palacio. Otras grandes familias de mercaderes también le hicieron encargos y la fama de este muchacho Lippi creció. Cuando estaba a punto de entregarle este trabajo de la Anunciación, la madre superiora, ¿no?, del convento de Santa Margarita en Florencia, dudó. ¿Y por qué dudó? Y dudó porque si bien Filippo era un excelente pintor, su reputación era pésima. Se lo sabía licencioso, bebedor y mujeriego. Varias veces había tenido que vérselas con la justicia y había estado en cana también, ¿no? Todavía se recordaba un famoso escape. Parece que cuando estaba pintando para los Medicis, estos lo habían encerrado en el palacio a fin de forzarlo a trabajar, porque tenía mucha fama de perezoso este hombre. Y parece que se escapó. Y durante 3 días se lo buscó sin cesar hasta que lo encontraron andrajoso, borracho y en brazos de unas prostitutas. Antes de este episodio del escape de Lippi, había vivido un momento lleno de peligro y de aventura. A los 17 años había abandonado los hábitos, recordemos que era monje, ¿no?, y junto con unos amigotes se fue como marino en una expedición por el Mediterráneo, pero lo agarraron unos piratas, los piratas berberiscos, y fueron llevados encadenados a Argel, donde Lippi permaneció como esclavo durante 18 meses, ¿no? Después lo liberaron porque parece que pintó al jefe berberisco con carbón, y el retrato era extraordinario, y entonces trabajó como retratista de otros jefes, y luego lo liberaron en Nápoles, de donde naturalmente pasó a Florencia. La madre superiora, bueno, estaba preocupada, ¿no? Hemos dicho que lo iban a contratar para un cuadro, pero el tipo era medio mal llevado, medio atorrante en realidad. Y la madre superiora no sabía si entregarle a Lippi, con semejantes antecedentes, el trabajo. Pero el talento de Lippi prevaleció y lo convocaron. Para evitar que aquel hombre mancillara las almas de su convento, la superiora supuso que bastaría con aislarlo y prohibir a las monjas hablar con él. Debían ignorarlo por completo. Filippo aceptó el ofrecimiento y empezaron los problemas. El pintor buscaba un rostro para pintar a la Virgen y no lo encontraba. No lo convencía ninguna de las modelos que conocía. Bueno, pasaron las semanas y el tipo no encontraba el rostro virginal que estaba buscando. Una mañana, Filippo vio una monjita joven que entró al despacho de la superiora cuando él estaba con ella. Quedó fascinado y se enamoró en ese instante, en realidad. Filippo comprendió que si mostraba su emoción, es decir, su amor, la madre superiora le impediría volver a verla. Entonces disfrazó su amor de entusiasmo artístico, que es lo más fácil del mundo. Explicó que esa hermana era exactamente el modelo que buscaba. La superiora no percibió, en su ignorancia de las cosas del amor, la emoción que embargaba a Filippo Lippi. Pidió que se lo dejara pensar y se armó un debate en el convento. Por una parte, ver a una de las hermanas del convento encarnar a la Virgen era un honor, pero por la otra era peligroso dejarla cerca de aquel pintor. Finalmente, una monja sugirió que si el cielo había elegido a la monjita, sabría protegerla. Y esa opinión prevaleció. La muchacha se llamaba Lucrecia. Era hija de Francesco Butti, un rico mercader. La madre superiora le expuso el caso. La gloria de ver a su hija en un cuadro lo tentó a Butti. Comenzaron las sesiones de pose. Filippo temblaba al tomar los pinceles. Y ella, que ignoraba todo acerca de los hombres, sentía una extraña turbación frente a él. Parece que Filippo era buen mozo y todos coincidían unánimes en reconocerle un encanto irresistible. Bueno, el cuadro era una obra estupenda, pero no se pudo felicitar al artista y a la modelo tampoco, porque rajaron. Desaparecieron juntos. El acontecimiento se conoció en toda Florencia, empezaron a buscarlo, pero fue en vano, nadie los había visto. Los Medici estaban muy disgustados por el asunto, porque Lippi era su protegido, y la infamia de algún modo los salpicaba, ¿no? Entonces Cosme de Medici decidió viajar y ver al Papa Pío II para dar explicaciones y rogarle el perdón de aquel pintor calavera. Y el Papa los perdonó a los fugados. En Florencia se proclamó la noticia de aquel perdón, la alegría fue general. El pueblo, enternecido por la historia de amor, se regocijaba de que todo terminara bien. Los que tenían cuadros de Lippi respiraron porque el perdón del Papa les permitía exponer con orgullo las obras encargadas al pintor. Ni bien se enteraron de aquel perdón, Filippo Lippi y Lucrecia reaparecieron. Se casaron al galope en San Lorenzo. Lucrecia estaba embarazada. Filippo se convirtió en un esposo enamorado. Dice Vasari, el biógrafo de tantos artistas de aquellos años en Florencia, ¿no? Dice Vasari que Filippo era muy feliz. De su amor por Lucrecia nació un hijo varón, filipino, quien también fue pintor, Cuenta Vasari que el final de Lippi fue trágico. Los parientes de Lucrecia no lo perdonaron. No habían tolerado el rapto y el ultraje. Y lo envenenaron, pero lo envenenaron muchos años después, cuando ya tenía 57 años. Esto fue en 1438. Lo enterraron en Spoleto, en una iglesia que él mismo había decorado. Que lo envenenen a uno cuando ya pasaron muchos años de la ofensa que se ha querido vengar con el envenenamiento, es un poco absurdo. Si bien es cierto que la venganza es un plato que se come frío, como decía un Medici casualmente, una cosa es comerlo frío y otra es comerlo podrido. Se puede esperar 40 años para vengarse, ni 10. Y aquí surge la pregunta, la verdadera y única pregunta que dio motivo a esta charla. ¿Qué me importa a mí de Federico Lippi? En realidad no es que me importe la suerte del pintor ni de esta chica, es una historia más bien vulgar, ¿no? Pero en cambio no es vulgar preguntarse cuál es el tiempo exacto para vengarse. ¿Cuánto debe esperar uno para vengarse? Vengarse enseguida no es vengarse. Si a vos te pegan una trompada y vos en contragolpe lo dormís de un directo a la mandíbula, eso no es una venganza exactamente.
Correcto.
O sea que inmediatamente, no. Descartado. No, porque ni siquiera es venganza. Tiene que haber un deseo, un cierto masticar, una maceración del odio, una planificación de un acto que venga a canalizar ese odio. Ese acto tiene que producir un cambio en la situación relativa de ambos personajes. El vengador tiene que pasar de una situación de inferioridad a una de superioridad, hija de este acto que él va a cometer, que debe ser, debe contener un escarmiento, pero también unos efectos ulteriores que no vengan a perjudicarlo. Entonces un día es poco, pero 10 años es mucho. Yo creo que una buena venganza es a los 7 meses.
A
los 7 meses. Hay que vengarse a los 7 meses. Uh-huh. Incluso debería haber una legislación o una colección de costumbres conforme a la cual ya se sepa que cuando alguien muere después de 7 meses de algo, es decir, cuando alguien muere hay que ir hacia atrás 7 meses, ver qué pasó
y preguntarle qué estaba haciendo la noche.
Claro, y seguramente el perjudicado por lo que pasó exactamente 7 meses antes de la muerte ha sido el vengador. Eso sería mucho más fácil para todos. Para el vengador, para la víctima y para la policía, que no tendría más que fijarse en el almanaque cuando ocurren los asesinatos para saber quién fue. Nos ahorraríamos mucho dinero en investigación y nadie dudaría. ¿Qué pruebas tiene usted que fue fulano? Mire qué día era, 19 de octubre. Ah, con razón.
Culpable.
Están todos los vencimientos de venganza. Uno en la agenda dice, me vence la venganza de fulano. Entonces va a lo de fulano, lo llama por teléfono y dice, más estúpido será usted. Bien, hemos ido, no por esta historia de la venganza, sino por la que menos nos interesaba, es decir, la de Lupi y sus cuadros, la de Federico Lupi y sus cuadros, a ver al discotecario, ¿no? Él nos pidió una foto de Federico Lupi.
Fotografiada.
La casualidad que era muy admirador de este actor argentino.
Sí.
Costó mucho explicarle que no se trataba de Federico Lupi. Y más costó después de haberle dicho nosotros por lo menos 3 veces Federico Lupi a Filippo Lippi, que es lo mismo, como todos comprenderán. Es lo mismo Federico Lupi que Filippo Lippi, es exactamente lo mismo. En italiano quiere decir exactamente lo mismo, nada, no quiere decir nada. Nombres, la gente que se llama así. Algunos se llaman Federico Lupi y otros Filippo Lippi y otros Pierino Gamba. ¿Y en qué cambia la cosa? En muchísimo, desde luego.
¿Según quién pinta?
Porque uno es actor, el otro es pintor y el otro es un director de orquesta que fue niño prodigio. Ni hablar de otros nombres que también son posibles, como por ejemplo Michelangelo,
¿sí?,
Antonioni. En cuyo caso estamos en presencia de un cineasta. Y así podríamos seguir dando nombres de personas que se diferencian enteramente las unas de las otras. Hasta que, afuera de dar tantos nombres, comprenderíamos que estas diferencias finalmente no son tales. Y la otra pregunta que debemos hacer en este programa, después de preguntarnos cuándo es conveniente vengarse, es si verdaderamente las personas se diferencian entre sí o no se diferencian entre sí. Si no se diferencian entre sí, no vale la pena vengarse. O mejor dicho, no vale la pena andar perdiendo tiempo en identificar a los culpables de nuestros agravios. Podrá uno vengarse de cualquier persona. Por ejemplo, nos traiciona Federico Lupi y nos vengamos de Ulises Dumont. ¿Qué ¿Qué prolijidad es esta de vengarse exactamente de las personas que nos han causado daño? Podría concebirse una venganza indiscriminada. Uh-huh. Y usted me dirá, las hay.
Las hay, claro que las hay.
Las hay. Son las peores. Bueno, el discotecario, muy confundido por todas estas razonamientos, nos sacó de encima con el disco La Virgen del Perdón, que seguro tiene que ver con los temas preferidos de los pintores en aquella época de mecenazgo de los Médicis. La Virgen del Perdón es un basecito hermoso que canta don Ignacio Corsini. Adelante.